Hoy vamos a estar estudiando las metáforas del Espíritu Santo. Y eso es parte de la introducción a la neumatología. Pero antes de comenzar, quiero recordarles de que esta no es un sermón, esa es una escuela dominical. Entonces, tengan la libertad y la confianza de levantar su mano si tienen preguntas, si quieren hacer comentarios. También a lo largo del estudio yo voy a hacer preguntas así de manera general, así vamos a interactuar un poquito, pero sí, recuerden que este no es un sermón, así que tengan la confianza. Si tienen alguna duda, por favor, levanten su mano y aquí vamos a tratar de responder. Pero como decíamos, las metáforas del Espíritu Santo es un tema que entra todavía en la introducción a la neumatología. La neumatología es la rama de la teología que estudia el Espíritu Santo, justamente. Entonces, hasta hace dos domingos estudiamos la cristología, entonces todas las doctrinas que tienen que ver con Cristo, y ahora estamos estudiando el Espíritu Santo. La semana pasada vino una introducción con Homero, y nuevamente esto es parte todavía de esa introducción a la neumatología, y ayuda a estudiar esas metáforas del Espíritu Santo, porque esto nos va a ayudar cuando nos encontremos en la Biblia a encontrar metáforas del Espíritu Santo, a saberlas interpretar de la manera correcta. No inventarnos nada, sino mantenernos apegados a lo que la Biblia nos quiere enseñar. Sí, hermano. Sí, ya vamos a llegar allí. Es una muy buena pregunta. Pero sí, cuando hablamos de metáforas, estamos hablando de una figura literaria, una figura de lenguaje que en la Biblia se usa mucho y que sirve para describir una realidad espiritual a través de algo que nosotros conocemos. Parece difícil de entender, pero es muy sencillo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, "Yo soy la puerta". Jesús no es un objeto de madera que se abre y se cierra. Jesús es una persona, pero usa esa metáfora para que podamos figurar algo que nosotros conocemos como la puerta y entender cierta realidad acerca de su persona, acerca de su ministerio. Y hay muchas metáforas en la Biblia. Pero antes de entrar un poquito más en esto, quiero hacer un pequeño paréntesis inicial. Y es que muchos piensan de que la Biblia debe interpretarse toda de esta manera. Como que tomamos un texto y debemos buscarle un significado escondido, un significado más profundo. Pero la verdad es que no es así. Nosotros debemos interpretar la Biblia con un método histórico, gramatical, literal. O sea, tenemos que entenderla en su contexto histórico, tenemos que entenderla de acuerdo a su gramática, a lo que dicen las palabras, y tenemos que entenderla de manera literal, lo que dice, cuál era la intención del autor. Sin embargo, las figuras literarias, como la metáfora, son parte de la manera de comunicar, aún en el día de hoy se usan. Por ejemplo, cuando escuchan al pastor Josías predicar y él usa ilustraciones y está tratando de explicar una realidad espiritual y dice, y eso es como tal cosa, esa ilustración. Es una figura de lenguaje que sirve para entender una realidad espiritual que si no sería tal vez difícil para entender. Entonces, hay muchas figuras de lenguaje en la Biblia. Por ejemplo, hay alegorías, hay antropomorfismos, hay hipérboles, hay parábolas, muchísimas. Las metáforas son parte de esas figuras de lenguaje. Entonces, nuevamente, la metáfora es una comparación implícita de algo o alguien con un objeto de otra realidad. Como ya dijimos, Jesús es Jesús, pero toma el objeto de otra realidad, la puerta, para describir algo acerca de su ministerio. Sí. Sí, no, adelante.
Es que como yo trabajo con una persona que es católica.
Sí.
Entonces, él me dijo que ellos dicen que la sangre, el cuerpo de Cristo es literal.
Sí.
Se come el cuerpo y la carta de Cristo. Entonces, le dije que cuando estaba diciendo eso, es una metáfora, le digo, algo así.
Sí, cuando hablamos de la Santa Cena, ahí en 1 Corintios es muy claro Pablo en decir de que son símbolos. Símbolos de la sangre de Cristo. Nosotros tomamos el pan porque nos recuerda el cuerpo de Cristo, pero es pan, no se transforma en el cuerpo de Cristo, y tomamos el vino para que nos recuerda la sangre de Cristo, pero no se transforma efectivamente la sangre. Los católicos creen en la transfiguración, que es que literalmente los símbolos se transforman en el cuerpo físico y la sangre física de Jesús, pero no es como la Biblia lo presenta y es evidente. Pero entonces hay muchas metáforas en las Escrituras, y volviendo al Espíritu, hay muchas metáforas acerca del Espíritu también. En la Biblia encontramos muchas metáforas, en realidad, acerca de la Trinidad completa. Por ejemplo, se dice de Dios Padre, que dice que el Señor es mi roca. O sea, Dios no es una roca, Dios es Espíritu. Sin embargo, se usa la roca como una imagen que a nosotros nos trae a la mente algo firme, algo seguro, algo estable. Cuando dice el Señor es mi castillo, mi fortaleza. O sea, porque nosotros podemos encontrar refugio en el Señor, pero Dios no es un castillo literal, es una figura de lenguaje. Con Jesús, por ejemplo, es lo mismo, como hemos dicho, Jesús dice, yo soy la puerta. Jesús no es un objeto de madera, Jesús es una persona real, pero usa la puerta para ilustrar alguna verdad acerca de su ministerio, acerca de su persona. ¿Se le ocurre alguna otra metáfora que usa Jesús? ¿Cómo? El camino, yo soy el camino. Jesús no es un camino literal, pero es una metáfora. ¿Sí? El pan de vida, correcto. Yo soy el pan de vida. Entonces, todas estas son metáforas que nos ayudan a entender un poquito más quién es Jesús y qué hace Jesús, su obra y su ministerio, su persona y su ministerio. Entonces, también cuando hablamos del Espíritu Santo, la Biblia usa metáforas, usa estas imágenes que sirven para entender un poquito mejor quién es el Espíritu Santo y cómo obra. Y entonces, hoy vamos a ver, en realidad la Biblia presenta 8 metáforas, pero nosotros las vamos a dividir en 3 grupos. Hay metáforas que tienen que ver con la naturaleza, metáforas tomadas de la naturaleza, como la paloma, el fuego, el aceite, el agua, el viento. Luego vamos a ver metáforas tomadas de la esfera legal, como cuando el Espíritu Santo se dice que es la promesa o el sello. Y luego metáfora doméstica, solamente es una, y es eso de vestir. Vestir, se usa esa metáfora de revestir. Entonces vamos a ver metáforas de la naturaleza, metáforas de la esfera legal y metáforas domésticas. Recuerden, nuevamente, pueden interrumpirme cuando sean, ¿sí?
Hermano, disculpe, entonces, ¿se puede decir que también una metáfora es algo figurado, no literal?
Sí, o sea, vamos a verlo a medida que avanzamos, pero claro, en el lenguaje es una figura, una ilustración de algo. Sí, definitivamente. Pero sí, entonces vamos a ver estas 8 metáforas que la vamos a dividir en estos 3 grupos y vamos a comenzar entonces con el primer grupo, que es, ¿una pregunta ya? Sí. Sí, sí, una alegoría. Es una realidad que es como una metáfora extendida, pero la palabra alegoría literalmente significa que hay un significado escondido detrás de algo. Entonces, la Biblia usa una alegoría, por ejemplo, en Gálatas 4, cuando Pablo está hablando y usa las esposas de Abraham y dice que son una alegoría del nuevo pacto y del antiguo pacto. Entonces, es muy claro de que allí está usando la historia de las 2 esposas de Abraham y las usa como una alegoría, como una imagen de lo que hay en el nuevo pacto y en el antiguo pacto. Pero cuando hablamos de una metáfora, es literalmente como casi como una comparación muy rápida. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy la vid. No es necesariamente extendida y es como esa comparación entre 2 objetos de 2 realidades distintas. Pero sí, una alegoría es como algo, es una figura de lenguaje que detrás de una realidad cela, entre comillas, un significado escondido. Pero aún así, cuando la Biblia usa alegorías o metáforas, no tenemos que inventarnos nada. O sea, el hecho de que use una alegoría que tenga como un significado escondido detrás de algo, no significa de que nosotros no podamos saber cuál es el significado. Y lo vamos a ver a medida que vamos a avanzar, porque cada vez que vamos a pasar por una de esas metáforas, yo les voy a hacer una pregunta. Voy a comparar 2 versículos y ustedes me tienen que decir cuál de los 2 versículos está hablando del Espíritu Santo y cuál no. Y se van a dar cuenta que la Biblia es muy clara. Cuando usa una figura de lenguaje, no hay nada que inventarse. Todo está muy claro. Creo que había otra pregunta, sí. Una parábola es otra figura de lenguaje también, perdón, y es como las que usaba Jesús, en donde toma una historia de la vida real y la usa para ilustrar una realidad espiritual. Pero sí, son todas figuras de lenguaje y todas sirven para entender, más o menos apuntan al mismo propósito, ¿no? Comunicar mejor ciertas verdades de Dios para que podamos entenderlas bien. Pero nuevamente son muy claras y una cosa que hay que tener claro es que cuando la Biblia usa una de esas metáforas, uno de esos elementos, por ejemplo, vamos a ver que la primera metáfora es del Espíritu Santo, es la paloma. Y no siempre de que la Biblia se habla de palomas se está hablando del Espíritu Santo. No siempre. Entonces, cuando sí usa la paloma como metáfora, y lo vamos a ver en un ratito, se entiende de una manera muy clara, muy evidente. Entonces hay que tener esto en mente. No siempre que la Biblia usa cierto elemento está refiriéndose al Espíritu Santo, pero cuando lo hace es claro. Así que vamos a comenzar con las metáforas que tienen que ver con la naturaleza. Y la primera es la paloma. Y como dije, no siempre que encontramos la palabra paloma en la Biblia nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. Por ejemplo, ahora les voy a leer dos versículos y me van a tener que decir si el primero o el segundo se está refiriendo al Espíritu Santo. Uno de los dos no se refiere al Espíritu Santo. Primer versículo, Juan 2:16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Segundo versículo, Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El segundo, ¿cierto? Es muy claro, no tenemos que inventarnos nada. Evidentemente, en el primer versículo, paloma nos está refiriendo al Espíritu Santo, ¿cierto? Así que vayamos a Mateo 16, vamos a ver del versículo 13 en realidad. Mateo 3. Y vamos a ver desde el versículo 13, porque este texto presenta el bautismo de Jesús, el momento en el que Jesús fue bautizado. Y este es el único caso en toda la Biblia en el que el Espíritu Santo es representado como paloma. ¿Ok? Es el único caso. En los otros evangelios también se presenta el bautismo de Jesús, entonces mismo evento y también el Espíritu Santo desciende como paloma. Pero en el bautismo de Jesús es el único caso en el que el Espíritu Santo desciende como paloma. Y entonces en el contexto vemos a Juan el Bautista que está predicando, está bautizando a las personas con su bautismo del arrepentimiento. Y entonces llegamos al versículo 13 y dice que Jesús, Mateo 3:13, vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Entonces tenemos a Jesús, que está llegando allí donde está Juan, y versículo 14 dice, más Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos a Juan el Bautista que está consciente de que Jesús es el Mesías, porque en otros textos, por ejemplo en Juan 1:29, cuando Jesús llega, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan el Bautista sabe que este Jesús es el Mesías y entonces le va a decir, pero ¿cómo yo voy a ser bautizado? ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Si tú eres el Mesías, tú no tienes pecado. Soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Porque yo sí tengo pecado. Y entonces Jesús le responde, versículo 15. Jesús le respondió, deja ahora, o sea, deja hacer, hagámoslo ahora, no te preocupes, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó bautizarse. Y entonces le está diciendo, le dio permiso por esa vez para bautizarlo. Y dice que es necesario para los dos, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque en su bautismo Jesús dejó un ejemplo de obediencia para sus seguidores. Consideraba el bautismo de Juan Jesús como un estándar aceptable de justicia y un modelo de obediencia. Entonces, el bautismo de Juan era una manifestación externa de un arrepentimiento que ya hubo antes. Entonces, las personas se arrepentían, creían en Cristo, creían en el Mesías, y entonces iban a Juan para confesión de pecado y para arrepentimiento, como manifestación de que habían creído y se habían arrepentido. Entonces, Jesús deja ese modelo de obediencia, y no solo eso, sino que también Jesús se está identificando con el hombre. Recuerden que Jesús viene a la tierra para tomar el lugar de los pecadores, y entonces al bautizarse, él se está identificando con los pecadores, porque él vino para cumplir la justicia de Dios. Entonces, versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, aquí vemos a la Trinidad completa. Vemos al Hijo siendo bautizado, vemos al Espíritu descendiendo como paloma, y vemos al Padre, entonces, confirmando de que Jesús efectivamente es su Hijo amado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué descendió como paloma? ¿Por qué no descendió en forma de otro pajarito? ¿Por qué no descendió en forma de un pez? ¿Por qué no descendió en forma de otra cosa? ¿Por qué como paloma? Entonces, no sé si se acuerdan del versículo que leí al comienzo, en Juan 2:16. Yo les leí que, no tienen que buscarlo, pero dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, hay personas que están vendiendo palomas en el templo. Y la pregunta es, ¿por qué? Correcto, correcto, para sacrificio. ¿Por qué habían personas vendiendo palomas en el templo? Porque eran los sacrificios que tenían que ofrecer. Los más ricos, de acuerdo a la ley en Levítico, debían ofrecer toros. Los de clase media podían ofrecer ovejas o cabras. Y los más pobres podían ofrecer palomas, porque obviamente eran más baratas. Entonces, la mayoría de personas eran de esa clase social baja. Entonces, ofrecían palomas. Y entonces, en la mente de los judíos, cuando ellos ven a la paloma descender sobre Jesús, en su mente, inmediatamente, se le viene a la mente el sistema de sacrificios que ellos tenían que cumplir. Ahora, Mateo 10:16, unas páginas más adelante, alguien que pueda leerlo. Mateo 10:16. Entonces, esa palabra sencillos que tenemos aquí como palomas, o sea, está diciendo Mateo de que Jesús estaba comparando las palomas con algo sencillo, y esa palabra literalmente significa inocencia, algo puro, algo que no tiene nada que ver con el pecado, algo que no es corrompido, algo intacto, algo inocente a nivel moral. Entonces, esa palabra inocente aquí deben ser inocentes como las palomas. Se usa en referencia a los cristianos también. En Romanos, alguien que pueda buscar Romanos 16:19, Romanos 16:19, y alguien más que pueda buscar Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. El que tiene Romanos 16:19 puede leerlo cuando quiere. Gracias. Ingenuos para el mal. Esa palabra ingenuos ahí en Romanos es la misma palabra que se usa aquí en referencia a la paloma. Inocente, esa es la idea. Entonces vemos que esa palabra inocencia está relacionada con la obediencia, con la justicia. Dice que los creyentes no tienen que tener nada que ver con el mal. Tienen que ser intactos en cuanto al mal. Tienen que ser puros. No tienen que tocar el mal. No tienen que tener ningún contacto con el mal. Y alguien que tiene Filipenses.
Seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Gracias. Sencillos, esa palabra que vemos ahí en Filipenses, sencillos, es la misma palabra que se usa en referencia a la paloma. Inocentes, es la misma palabra. Es la misma idea, que no tengan nada que ver con el mal. Entonces, la paloma, nuevamente se dice que es inocente porque es el símbolo de la inocencia, justamente, que tiene que ver con la pureza moral. La paloma tiene que ver con la justicia de Dios. Por eso era usada para los sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio servía para cubrir los pecados de las personas. Y entonces, al usar la paloma, está esta imagen de la inocencia, de la justicia. Yo ofrezco ese animal inocente en mi lugar, que soy un pecador. Y entonces, mi pecado viene cubierto. Entonces, el Espíritu Santo toma forma de la paloma justamente para representar la justicia moral y para representar la justicia de Cristo. Entonces, ahí en Mateo 3 tenemos a la paloma descendiendo sobre el Espíritu, sobre Jesús. Entonces, el Espíritu en forma de paloma descendiendo sobre Jesús. Y entonces, la paloma está identificando a aquel que cumple con esa justicia. Está identificando a Jesús como el Mesías. Y luego Dios habla en el versículo siguiente y dice, ese es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él es el justo, el justo. Entonces, esa paloma representa la justicia. El Espíritu Santo, como paloma, quiere representar la justicia del Espíritu Santo. Y si este es el Espíritu de justicia, entonces, que mora en cada uno de nosotros, nosotros tenemos que vivir de manera justa. Tenemos que vivir de manera justa. No debemos tener nada que ver con el mal, hermanos. De acuerdo a los textos que hemos leído en Romanos y Filipenses, el creyente no tiene que tener nada que ver con el mal. Tiene que vivir de manera inocente, pura, de manera justa. Y el creyente recibió la justicia de Cristo, está cubierto con la justicia de Cristo y es llamado a vivir de acuerdo con esa misma justicia. Y entonces, el hecho de que este espíritu de justicia está morando en nosotros es un recordatorio constante de que cada uno de nosotros tenemos que buscar vivir en justicia. Muchos dicen, no puedo, yo no puedo no pecar. Pero déjame decirte que si tú eres creyente, si tú eres un verdadero creyente y el Espíritu Santo mora en ti, entonces ya no eres esclavo al pecado. Ya eres esclavo de Cristo. Y entonces ahora sí puedes no pecar. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu de justicia morando en ti, porque el Señor te regeneró y ya no eres esclavo del pecado. Ahora tienes el deber de usar tus miembros como instrumentos de justicia, como dice Pablo en Romanos 6. Y muchos también hacen mucha justicia, entre comillas, afuera, justicia externa, justicia que se puede mirar. Pero la verdad es que muchos de nosotros aparentamos ser alguien y luego adentro nuestra mente está corrompida, nuestro corazón está corrompido, pero no te olvides de que ese espíritu de justicia, si eres creyente, mora en ti. Y Él conoce perfectamente tu mente, Él conoce perfectamente tu corazón. Si te da vergüenza pecar frente a tus hermanos, ¿cuánta más vergüenza tiene que darte pecar frente a ese espíritu que está contigo todo el tiempo, mis hermanos? Así que esa es una exhortación, sí.
Que me llene. Ya está morando,
no tiene.
No hay que...
Sí, o sea, orar para que el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros oramos por cosas que ya tenemos. Entonces, el Espíritu Santo ya está morando en el creyente. Entonces, orar para que el Espíritu te llene es como, bueno, ya, si eres creyente, ya. Ya está. No, ya estás llena del Espíritu, entonces no tiene sentido seguir orando por eso, ¿no? Sí. Entonces, sí, ese es un recordatorio de la necesidad del creyente de vivir en justicia por el Espíritu que mora en nosotros. Bueno, la segunda metáfora del Espíritu, el Espíritu se presenta como fuego, como fuego. Segunda metáfora tomada de la naturaleza. Ahora, nuevamente, otra vez les hago la pregunta. ¿Cuál de estos dos versículos están hablando del fuego, hablando y refiriéndose al Espíritu? Les voy a leer. Lucas 22:55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Y luego Hechos 2, del 3 al 4, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál de los dos versículos habla del Espíritu? Correcto, Hechos, el segundo. Ven, lo que quiero hacerles ver es que no hay significados escondidos en la Biblia. Cuando la Biblia usa una metáfora, es muy claro qué es lo que está queriendo comunicar. Y entonces, aquí tenemos, vayamos a Hechos 2, los versículos que acabo de leer. Hechos 2. Hechos 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, aquí están 120 personas reunidas, lo sabemos por el capítulo anterior, son los seguidores de Jesús. Jesús ya había ascendido al cielo y entonces están estas 120 personas reunidas. Y entonces es el día de Pentecostés, que es la fiesta de las semanas. Se habla de esa fiesta así en el Antiguo Testamento, la fiesta de las semanas. Y es una fiesta que ocurría 50 días después de la Pascua. Entonces, tenemos a esas 120 personas reunidas, incluyendo a los apóstoles. Y luego dice, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban allí esas personas, hubo un sonido muy fuerte, sonido como de viento. Y entonces dice, versículo 3, que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos a un ruido muy fuerte como de viento y luego se ve el Espíritu Santo bajar como en forma de fuego, como lenguas de fuego que bajaban desde el cielo y se ponían sobre cada uno de los creyentes, de los 120 creyentes que estaban allí. Entonces, todos tuvieron una manifestación de esa presencia del Espíritu, de esa llegada del Espíritu, y dice que comenzaron a hablar en lengua. Entonces, en varias ocasiones en la Biblia vemos a Dios representando su presencia con el fuego, con el fuego. ¿Se pueden recordar de algunas? ¿Se les ocurre alguna? La zarza. Muy bien, en Éxodo 3 tenemos la zarza ardiendo, hay fuego allí, y entonces Moisés se acerca y allí en el medio de la zarza ardiente estaba Dios. La columna de fuego, muy bien. Bueno, sí, sí, ese fuego era un fuego que estaban encendiendo para quemar a Daniel, sí, pero no representa en sí la presencia de Dios. Pero ¿alguien más? ¿Escuché a alguien más? Dijimos la zarza, la columna de fuego. ¿Se les ocurre algo más? Siempre en Éxodo, cuando Moisés subió para al monte Sinaí para buscar las tablas de la ley. ¿Se acuerdan cómo lucía el monte Sinaí? Había fuego, había llamas, ¿cierto? También.
Y el fuego, ese también es otro fuego literal, cuando en la noche era un fuego que los cubría.
Sí, la columna de fuego que guiaba al pueblo en el desierto. También, ¿se acuerdan cuando Elías se enfrentó a los falsos profetas de Baal? ¿Qué bajó del cielo? Fuego, y consumió el sacrificio de Elías, y secó todo el agua y todo. Entonces, como pueden ver, ahí está Dios representado con el fuego. ¿Y qué tienen en común todas estas apariciones de Dios mediante el fuego? ¿Qué piensan que tienen en común? O sea, ¿por qué aparecía una columna de fuego de noche? ¿Cuál era el beneficio? ¿Cómo?
Guiarlos.
¿Qué hubiera pasado si, y sí, es cierto, pero qué hubiera pasado si en vez de una columna de fuego iba a ser una nube y es noche? No se ve, ¿cierto? Entonces, el fuego está allí como representando la presencia de Dios de una manera visible. ¿Por qué se acercó Moisés a la zarza ardiente? Porque vio que estaba ardiendo. Si no se hubiera acercado. Claro, no se consumía también, ¿cierto? Y el punto es que cuando la presencia de Dios aparece en forma de fuego, entonces es algo visible a todos. En Juan 16:7, no tienen que buscarlo, pero en Juan 16:7, Jesús le promete a sus discípulos que Él se va a ir, pero les conviene que Él se vaya, porque una vez que Él se haya ido, le va a mandar al Consolador. Dice, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque es mejor que el Consolador se quede con ustedes, el Espíritu Santo. Y entonces, cuando en Hechos 2 vemos al Espíritu Santo bajar en forma de lenguas de fuego sobre los creyentes, en forma visible, esa es una, manifestación visible del cumplimiento de esa promesa de Dios. Jesús le había dicho, me voy, voy a mandar el Consolador, se va y ellos ven esa promesa cumplirse porque el fuego se pone sobre ellos. Y algunos piensan que tienen que buscar este tipo de experiencias sobrenaturales, pero hermanos, esta no es la manera en la que el Espíritu Santo se hace visible hoy. El Espíritu Santo mora en cada creyente. ¿Y cuál es la manera en la que se ve que un creyente tiene el Espíritu? Correcto, porque tiene el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la evidencia de que alguien tiene el Espíritu. No tiene sentido para los creyentes buscar estas experiencias sobrenaturales, porque hoy el Espíritu Santo se manifiesta en los creyentes a través de esa obra sobrenatural de la santificación progresiva y de la salvación. Cuando un verdadero creyente tiene el Espíritu, es evidente porque está manifestando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Esa es la manifestación visible del Espíritu Santo hoy. Así que te pregunto, ¿es visible la presencia del Espíritu en tu vida? ¿Es algo que tú puedes decir, sí, mis hermanos pueden ver que yo tengo el Espíritu? ¿O es necesario recordarte, como Pablo le decía a los tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu? No apaguéis el Espíritu. Esa palabra aquí, apaguéis, en 1 Tesalonicenses 5:19, describe, está relacionada con el fuego también, y habla de apagar las llamas de un fuego. Y Pablo entonces está comparando al Espíritu Santo aquí con el fuego otra vez probablemente, y el mandato es a no extinguir el fuego del Espíritu. Por el Espíritu nosotros somos regenerados, somos santificados. Por el Espíritu nosotros podemos tener acceso al trono de gracia, porque Él intercede por nosotros. Con el Espíritu, por el Espíritu, Dios nos conforma a la imagen de Cristo. Y por el Espíritu un día vamos a ser glorificados. Progresivamente ese Espíritu te hace más y más como el Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros vivimos en pecado, de cierta manera estamos apagando el Espíritu que mora en nosotros. ¿Por qué hay algunos hermanos que son más maduros que otros? Hay algunos hermanos que se convierten en el mismo tiempo, el Señor los salva en el mismo tiempo, y luego de, no sé, 5 años, uno de los dos ya está súper maduro en la fe, y hay otro que sí está madurando, pero no es tan maduro como la otra persona. ¿Por qué? Porque cada uno alimenta su vida espiritual a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión. Entonces, cuando nosotros estamos alimentándonos así, entonces no estamos apagando el Espíritu. Pero cuando el pecado caracteriza nuestras vidas, esta es una forma de apagar al Espíritu. Sí, tenía una. Sí. Sí.
Por mi trabajo, de que algunas veces por mi trabajo hay personas que me cansan.
Okay.
Me cansan porque ya conozco a la persona. Y cuando veo a esta persona digo, ay, Señor, ayúdame. Pero viene con algo más para insultarme. Y yo le digo, por favor, así con palabras más duras. Y ya cuando la persona me entiende, se sienta. Pero sí, yo ya voy, como traigo lentes, voy llorando. Y digo, perdóname, Señor, porque no me tenía que exceder. En ese momento el Espíritu Santo se fue de conmigo.
No. Apagar el Espíritu no quiere decir que el Espíritu Santo se va de una persona. Sino realmente es como, la idea es como esa de que el pecado de alguien hace que esa obra del Espíritu Santo sea más lenta, sea más así, tome más tiempo, tome más trabajo, porque yo no me estoy alimentando con la palabra de Dios, no me estoy alimentando con el alimento espiritual que necesito. Y entonces, porque el Espíritu Santo nos santifica por medio de la palabra, ¿cierto?
Luego me viene la lectura bíblica, porque como dice usted, la palabra siempre tiene que ser nosotros. Y me viene, sed mansos.
Claro. Sí, estas situaciones, inclusive complicadas, deben ser tomadas como instrumentos para nuestra santificación en realidad. Cuando hay situaciones complicadas así, cuando hay personas que nos pueden molestar, o cuando hay inclusive sufrimientos físicos, enfermedades. Todas estas son situaciones que Dios usa para conformarnos a la imagen de Cristo, para hacernos más parecidos a Cristo. Por ejemplo, si yo digo, Señor, dame más paciencia. O sea, la manera en la que el Señor me da más paciencia no es que yo me levanto a la mañana y soy más paciente porque sí, sino que me pone en situaciones en donde yo tengo que ejercer la paciencia, y entonces ahí voy a crecer en la paciencia. Sí. No, el fruto en sí, el fruto es ya la metáfora, en el sentido de que es muy parecido a lo que enseñaba el Señor Jesucristo. Un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Un árbol, ¿cómo? Sí, o sea, claro. Entonces, cuando uno tiene al Espíritu, tiene el fruto del Espíritu, que es el resultado de tener al Espíritu en uno. Pero sí, no diría que, no creo que sea tan preciso decir el fuego del Espíritu es el fruto del Espíritu. No, o sea, aquí simplemente tenemos a un fuego visible, y entonces en ese caso fue una manifestación visible del cumplimiento de la promesa de que iba a llegar el Espíritu, pero sí, es otra cosa. O sea, sí, a ver.
No sé si puedo mencionar esto, pero trabajé en la escuela unificada y hubo una señora que llevó a una niña para y había una reunión. Todos se reunieron, el director, subdirector, todos. Y yo estaba sola. La mamá de la niña y la persona esta que daba clases de lenguaje. Ella permanecía en su salón, pero la niña venía conmigo para hacer matemáticas. Y total, que no sé qué se le daría a ella. Un día, cuando ella me presentó su trabajo, le dije, vamos a hacerlo esto de nuevo. Y parece que a ella no le gustó cuando yo le enseñé en el escrito, que yo tenía que hacerlo solamente en matemáticas, pero la niña me enseñó eso y yo todavía no tengo ese libro. ¿Y sabe qué? Ella hizo la reunión con todos para hacerme despedir. Había llevado a la niña, a todos ellos se reunieron y yo estaba sola. Pero ¿sabe qué? Dios está mirando todo, ¿verdad? Y le pregunta a la maestra, su maestra de ¿cómo se llama? De lectura, o permanecía en su salón de ella. Le dice, la señora Sumida te hacía llorar mucho en matemáticas. Si la niña le hubiera dicho, sí, me ha hecho llorar o algo, me echaban de la escuela y no hubiera tenido ningún aislamiento ni nada, ¿verdad? Trabajé en esa escuela 30 años, pero eso fue que se presentó y cuando dijo la niña, no, cuando le preguntaron, ¿te hacía llorar? Y la niña riéndose, de ¡ah! ¿Cómo es esto? Y hace unas semanas que la vi a esta señora en una reunión. ¿Y sabe qué? No sé, tengo un mal recuerdo de ella.
Sí.
Porque me dijo, yo trabajé 30 años en esta escuela. Yo también le dije. Y habló, me quiso hablar. Yo le dije a ella, yo no quiero hablarte. Y me dice, ¿por qué? En delante de toda la reunión. Y me dice, yo no, ¿por qué? ¿Qué has hecho con el estudiante, con la estudiante? ¿No te recuerdas? Le dije. Tú querías que me despidieran del trabajo. Y ella me dice, ¿y te despidieron? No, porque la niña dijo la verdad, que yo no la había hecho llorar.
Sí.
¿Qué dice de esto? Y me da un poco de... no sé, algo de desconfianza con esta persona.
Sí, o sea, a veces pasan situaciones como estas y los creyentes somos llamados a dar buen testimonio. Eso no significa que si alguien nos quiere hacer daño, nosotros lo vamos necesariamente a buscar todo el tiempo. O sea, por ejemplo, los fariseos querían matar a Jesús todo el rato, pero él, o sea, se iba, buscaba que no lo mataran porque todavía no había llegado su hora. O Pablo, o sea, las personas lo perseguían y él buscaba escapar y no hacerse matar. La persecución o el sufrimiento que recibimos de los demás se recibe, pero no se busca. Entonces, como cristianos, pues cuando eso pasa, estamos llamados a manifestar el fruto del Espíritu también allí. Entonces, a responder con amor, gozo, paz y todo lo que incluye el fruto del Espíritu. Pero sí, bueno, son situaciones dolorosas, sin duda, y bueno, gracias por compartir. Sí.
Y todavía no había ascendido el Señor al cielo, pero de todas maneras el Espíritu Santo obra de alguna manera, como muchos de nosotros cuando somos convertidos, nuestro corazón también enardece
claro.
de la conversión que
tenemos. Sí. Nuevamente, cuando no todas las veces que se usan imágenes de fuego o de ardor se habla necesariamente del Espíritu. Por ejemplo, en muchos casos en el Antiguo Testamento se habla, o aún en el Nuevo, Jesús usa el fuego como ilustración del juicio. Entonces depende siempre del contexto y no hay, tal vez un buen consejo que aprendí yo también es no ir más allá de lo que realmente es evidente en el texto. Entonces a mí me parece que cuando esas personas en camino de Emaús, a Emaús, ardía nuestro corazón, es un poco como esa imagen de paz, como cuando tú escuchas un buen predicador y como que estás ahí apasionado y sientes que eso te gusta y que estás aprendiendo y que quieres más, pienso que se relaciona más con eso. Sí. Sí.
Y no lo puedo hacer entender, también hace como 15 días.
Claro.
Con ella y no, me empezaba como a quererme convencer. Digo, Blanca, yo pienso igual que tu hermana Rosa, le digo, yo no prendo lenguas, esas ya no existen, pero se molesta en ella mucho. Hermano, yo sí, no sé, sí son salvos, hermano.
Hay personas que creen en que los dones milagrosos continúan vigente y pueden ser salvos definitivamente. Hay hermanos predicadores muy, muy conocidos que se llaman continuistas, o sea, creen que los dones milagrosos continúan, siguen vigentes y son hermanos muy, muy apreciados y que el Señor los usa de una manera muy especial. Así que sí, pueden haber casos en donde hay inclusive se llaman carismáticos que pueden ser reformados, o sea, que creen básicamente todo lo mismo que nosotros, pero solamente creen que los dones milagrosos continúan. Y sí, ahí pueden ser, obviamente sí. Eso no define la salvación. La salvación es definida por si alguien cree en el Evangelio, en Jesucristo y en su obra. Y si su obra y si el Espíritu lo hizo nacer de nuevo. Pero bueno, gracias por las preguntas. Avanzamos un poquito más. La siguiente metáfora, si vimos el fuego, ahora es el agua. El Espíritu Santo a veces se presenta como el agua. Y voy a hacerle otra vez comparación, dos versículos, y me dicen cuál de los dos representa al Espíritu. Primer versículo, Marcos 9:41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Segundo versículo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Segundo. ya es evidente, ¿cierto?, de que cuando la Biblia usa metáforas, es muy claro qué es lo que significan. No tenemos que inventarnos nada, ¿cierto? Así que, siguiendo la misma imagen del agua, la Biblia muchas veces también habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Sí, 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13. Y entonces, muchas veces la Biblia habla del bautismo del Espíritu, porque el bautismo, ¿qué es? ¿Qué significa? Una sumersión completa. Entonces, ¿qué han escuchado acerca del bautismo del Espíritu? ¿Alguien ha escuchado algo acerca de eso? Sí. Sí. Eso es lo que muchas personas llaman el bautismo del Espíritu Santo. Pero vayamos a 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13 nos ayuda de una manera muy clara a entender qué es el bautismo del Espíritu. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. El que lo tenga, que lo, si quiere, puede leerlo. Muy bien, ahí comienza el versículo diciendo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados. Somos bautizados, ¿en qué sentido? Dice, somos bautizados en un cuerpo. Entonces, el lenguaje que la Biblia usa para hablar del bautismo del Espíritu es ese momento en el que alguien cree en Cristo, Dios lo salva, y entonces es bautizado, entra a ser parte del cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es esta imagen de alguien que entra en el cuerpo de Cristo, entra a ser parte del cuerpo de Cristo. No es una experiencia que uno vive después de la salvación. Si tú eres creyente, en el momento en el que Dios te salvó, fuiste bautizado con el Espíritu. ¿Ok? Sí, hermano. Sí, o sea, es parte de, o sea, cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, entonces somos nuevas criaturas y entramos a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero el bautismo del Espíritu es justamente esa imagen, esa metáfora, esa ilustración de que el creyente entra a ser parte del cuerpo de Cristo. Y también Romanos 6, del 4 al 6, describe ahí ese momento del bautismo del Espíritu, y es evidente que se está refiriendo al momento de nuestra salvación, a la regeneración. Ahí, sobre todo en el versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí en el versículo 4 menciona que está hablando del fuimos bautizados. Entonces, es esa idea de la regeneración. Es una ilustración de que el Señor nos salvó y entonces entramos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y mi pregunta es, para ti, si no fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ¿estás preocupado por eso? Deberías. Deberías, porque si no eres parte del cuerpo de Cristo, es porque todavía estás en tus delitos y pecados. Todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Si no crees en Cristo, si Dios no es tu Señor, entonces tú necesitas arrepentirte hoy, porque el Señor te va a castigar por tus pecados. Pero el Señor Jesucristo tomó forma de hombre y se hizo siervo para cumplir la justicia en nuestro lugar, para que muriendo en la cruz y luego resucitando, Él satisfizo la justicia de Dios, las perfectas demandas de la ley de Dios. Y entonces todos aquellos que en Él creen pueden tener vida eterna. Así que si no eres creyente, por favor, piensa en eso y arrepiéntete y cree en Cristo para tu salvación. Pero bueno, sigamos. Otra metáfora es el aceite. Aceite. Otra vez les voy a leer dos versículos. Me van a decir cuál de los dos se refiere al aceite como al Espíritu como aceite. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Éxodo 29:2 dice, toma un becerro de la vaca y dos carneros sin defecto y panes sin levadura y tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite y las harás de flor de harina de trigo. ¿Cuál de los dos se refiere al Espíritu como aceite? El primero, correcto, porque el segundo es básicamente una receta. Entonces, el primero se está refiriendo a la unción del Espíritu, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Entonces, ¿qué significa eso de unción? Por ejemplo, cuando tú comes un taco y luego el taco bota todo el aceite, tu mano está ungida por el taco, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Qué tiene que ver el aceite con el Espíritu Santo? ¿En qué manera nos unge? Bueno, alguien que lea Éxodo 28, 40, 41. Éxodo 28, del 40 al 41. Muy bien. Entonces aquí tenemos a Moisés ungiendo a Aarón y a los hijos de Aarón. Y dice, y los ungirás en el versículo 41. ¿Y cuál es el punto de ungirlos? ¿Qué dice? Para consagrarlos y santificarlos para que sean sacerdotes. ¿Cierto? ¿Alguien más que busque Primera de Reyes 19:16? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Muy bien, gracias. Entonces, aquí tenemos a Elías que iba a ungir a Jehú como rey y a Eliseo como profeta, ¿cierto? Entonces, esa idea de ungir en el Antiguo Testamento tiene que ver con consagrar, señalar, santificar, a poner aparte a alguien por un rol en particular. Y también Jesús, que se llama Mesías, Cristo en la Biblia, ¿qué significan esas palabras? Ungido, ungido, Mesías, viene de la palabra hebrea que significa ungido y Cristo viene de la palabra griega que significa Cristo. Sí.
Tengo una pregunta.
Sí.
Primera de Corintios 3:17 habla de, hay de aquel que destruye el templo del Espíritu Santo. ¿A qué se está refiriendo? ¿En sí, a nuestro cuerpo o...?
Primera de Corintios 3:17. Sí. Claro. Sí, o sea, en el contexto es claro de que se está refiriendo a los creyentes, dice versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, está diciendo claramente, son el templo de Dios que es y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Entonces está esa idea del templo y Dios morando en el templo y entonces los creyentes son ese templo. Y si alguno destruyere al templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y luego sigue, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, yo creo que esa es una exhortación de Pablo a que, sí, a que sigan en obediencia al Señor. Si quiere, después, cuando terminamos, podemos hablar un poquito de ese texto porque salimos un poco del tema. Pero sigamos ahí con las palabras. También la palabra Cristo y la palabra Mesías. Son palabras que significan ungidos. Entonces, en Hechos 10:38 dice Jesús que Jesús fue ungido por el Espíritu para cumplir su ministerio. Entonces, de la misma manera, nosotros los creyentes, leímos en Primera de Juan 2:20, Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, lo leímos hace un ratito. Entonces, también nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué? Porque somos consagrados, somos santificados, somos puestos aparte en una posición especial. Y es que somos justamente hijos de Dios. Como dice Primera de Pedro también, nosotros somos un real sacerdocio. Entonces, nuevamente, Primera de Juan 2:20 dice que somos ungidos, que conocemos todas las cosas. Y el punto entonces es que ya que tenemos al Espíritu que inspiró a la verdad, entonces nosotros podemos conocer a la verdad. La verdad sabemos que está en la Escritura. Y no necesitamos de sabiduría humana, no necesitamos de otras cosas. La palabra de Dios es suficiente, es todo lo que necesitamos para la vida y la verdad. Para la vida y la piedad, necesitamos perseverar en ella sin desviarnos. Y podemos hacerlo, ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu. Tenemos todo lo que necesitamos aquí en las Escrituras. Y si no lo hacemos, Juan, en un versículo más arriba del que leímos, dice que los que no perseveran en la verdad se apartaron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, el verdadero creyente es el que persevera en la verdad. Así que es una gran exhortación esta para todos nosotros. Debemos perseverar en la verdad, considerar la Biblia como todo lo que necesitamos, totalmente suficiente. Bueno, la siguiente metáfora es el viento. También tiene que ver con los elementos de la naturaleza. El viento. Y nuevamente les voy a leer dos versículos. Me dicen cuál de los dos se refiere al Espíritu. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contraria. Hechos 2, del 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Claro, Hechos. ¿Por qué? Porque el texto lo dice. No tenemos que inventarnos nada. En este punto creo que ya lo entendimos, ¿cierto? Así que la misma palabra Espíritu... Sí, hermana. La cita del primero, Mateo 14, 24. El segundo es Hechos 2, 2 y 4. Pero la misma palabra Espíritu, que es la palabra hebrea ruah y la palabra griega pneuma, significan soplo, significan viento. Significan el movimiento del aire y nosotros lo traducimos como espíritu. Y esta es una imagen porque ¿alguien de ustedes alguna vez ha visto un espíritu? No. No, ¿por qué? Porque es un espíritu. Entonces, el viento es la imagen más parecida de lo que nosotros conocemos que nos ayuda a entender qué es un espíritu, cómo funciona un espíritu. ¿Y qué pasa con el viento? ¿Vemos el viento? No, no lo vemos, pero vemos a los efectos. Lo sentimos, vemos una bandera que se mueve, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, nosotros obviamente no podemos ver al Espíritu, pero podemos sentir los efectos de la obra del Espíritu. También la obra del Espíritu se describe como el viento en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en Juan 3, Jesús dice que el viento sopla donde quiere y luego habla de que así es nacer de nuevo, ¿cierto? El que ha nacido de nuevo por el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos nacer de nuevo. Y así como el viento sopla donde quiere y anda donde quiere, el Espíritu obra de la misma manera y salva a quien quiere. También, segunda de Pedro 1:21, Pedro dice que la Biblia o los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirados es la misma palabra, tiene que ver con el viento que sopla. Entonces, eso nuevamente es una exhortación para nosotros porque este libro que nosotros tenemos aquí no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró, que Él sopló a través de autores humanos. Y muchas veces buscamos la voluntad de Dios de manera mística, ¿cierto? Nos ponemos a ver, si pasa eso, entonces Dios es tu voluntad. Y no es cómo funciona, no es como nosotros tenemos que buscar la palabra, la voluntad de Dios, no debemos buscar así. La voluntad del Espíritu. Si el Espíritu Santo, que es Dios, reveló su voluntad acá, ¿a dónde voy a buscar su voluntad? Acá, en la Biblia. No voy a buscarla en otro lado. A veces los carismáticos se burlan un poco de nosotros y dicen que nosotros creemos en la Trinidad compuesta por el Padre, el Hijo y la Santa Escritura, en vez de decir el Espíritu Santo. Y lo dicen porque, según ellos, nosotros es como que menospreciamos o echamos de menos o ponemos a un lado la obra del Espíritu Santo. Pero no es cierto, porque si el Espíritu Santo inspiró la Biblia, si yo amo al Espíritu Santo, ¿dónde busco el Espíritu Santo? En la Biblia. No lo voy a buscar afuera. ¿De qué manera el Espíritu Santo se va a manifestar? En la Biblia. Ya se manifestó en su voluntad aquí. Entonces, como creyentes, todos nosotros tenemos que amar las Escrituras y ya que tenemos al Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras. Nosotros tenemos que buscarlo aquí. Pero bueno, terminamos con las metáforas de la naturaleza y ahora nos quedan tres metáforas. Dos tienen que ver con la esfera legal y ahí vamos a entrar ahora. Metáforas de la esfera legal. Y la primera es la promesa. Primera es la promesa. El Espíritu Santo se presenta como promesa. Segunda de Corintios 1:22. Alguien que lo busque y lo lea, por favor. Segunda de Corintios 1:22. Ya no les voy a hacer el test para ver cuál es, porque ya creo que entendieron. Segunda de Corintios 1:22. Gracias. Entonces, aquí es la palabra arras, el enfoque de la metáfora. ¿Y saben qué significa arra? Muy bien, una garantía, cierto. Solo tres veces en todo el Nuevo Testamento se usa la palabra arras y siempre se usa de esa manera, las arras del Espíritu Santo. Y la palabra arra, que nosotros traducimos arra, deriva de la palabra griega arrabón, que se refiere al depósito, a la parte del pago inicial que uno da con antelación y que asegura que el resto del pago también se va a hacer. Es como cuando, sí.
Es como un compromiso.
Es como un compromiso. Es como cuando vamos a comprar un carro, queremos comprarnos un carro nuevo y entonces el carro nuevo cuesta 10 mil. Si saben dónde venden un carro nuevo, 10 mil me dicen, pero, pero es como vamos a comprarnos ese carro nuevo que cuesta 10 mil. Nosotros no tenemos 10 mil. Pero tenemos 2,000, entonces adelantamos 2,000 y esos 2,000 le aseguran al vendedor de que vamos a pagar el resto también. Eso es las arras del Espíritu. El Espíritu es ese adelanto, entre comillas, que nosotros recibimos de Dios, que nos da la garantía de que vamos a recibir el resto. Que vamos a recibir el resto. Cuando la Biblia habla de la salvación incluyendo varias etapas. Y entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan la cadena de oro de Romanos 8? Se la voy a leer. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Eso es la eternidad pasada cuando nos predestinó. Y luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Nosotros estamos en este punto ahora, nos justificó. Y luego, y a los que justificó, también glorificó. Entonces estamos esperando esta glorificación futura y el Espíritu Santo entonces es las arras, es la garantía, es el pago inicial que nosotros hemos recibido y que garantiza que vamos a recibir esa glorificación también después. Y esto debe llenarnos de esperanza, hermanos, ¿cierto? Porque no importa la situación difícil que estemos viviendo, no importa cómo las personas nos pueden tratar mal, podemos vivir pruebas, dolor, sufrimientos, enfermedades, todo eso no importa a la luz de esa gloria futura que nos espera, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y es la garantía de que vamos entonces a tener promesas gloriosas que se van a cumplir en nuestra vida. Y de esa manera podemos también cumplir con lo que Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversa prueba. ¿Cómo puedo tener gozo en la prueba? Porque miro más allá de la prueba, miro a la gloria futura que vendrá y entonces me regocijo en el Señor y me regocijo en eso. ¿Pero por qué lo puedo hacer? Porque el Espíritu Santo mora en mí, es las arras del Espíritu, es esa garantía de que eso va a pasar. Sí. Sí, o sea, no leer la Biblia, no orar, pecar. Sí. Claro. Entonces, bueno, esa es la primera metáfora que tiene que ver con el mundo legal. La segunda es el sello. Sello. En el mismo versículo aquí, 2 Corintios 1:22, dice, nuevamente lo vamos a leer, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces dice que el Espíritu nos ha sellado. Y la idea de sellar algo es como una medida de seguridad, pero también un sello se usaba también como un instrumento de identificación. O sea, la marca, el sello, que denota pertenencia a alguien. Sí, allá. ¿Cómo? Ajá. Sí.
Y estamos a todos los que leyó están en tiempo pasado.
¿Lo de Romanos 8? Sí, sí. Ajá. Claro. Sí, y también el hecho de que está, perdón. Claro. Sí. Bueno, gracias. Sí. Y también el tiempo pasado denota que, por ejemplo, cuando Pablo dice los glorificó, obviamente es en tiempo pasado, pero se refiere a algo futuro, pero porque denota la certeza que el apóstol Pablo tenía de que eso es como si ya hubiese pasado. Es garantía de que va a pasar. Entonces lo da por hecho. Porque si ya comenzó, si ya el Señor nos predestinó y nos llamó y nos justificó, es seguro que nos va a glorificar también. Bueno, sí, y entonces aquí nos selló también. Y entonces ese sello se usaba, decíamos, como la marca que denotaba pertenencia a alguien. Entonces, no sé cuántos de ustedes pudieron visitar el Vaticano. Es muy bonito en arte, pero es lleno de idolatría, terrible. Pero cuando mi esposa y yo nos casamos, fuimos de luna de miel en Italia y una tarde visitamos el Vaticano. Entonces, andábamos adentro del Vaticano y cada cosa tenía una marquita, así, diferente. Entonces, el guía nos decía, bueno, esa columna tiene esa marca porque la hizo construir tal papa. Y esa marca es la marca de ese papa. Y entonces íbamos, ah, no, que esa banca la hizo construir tal papa y por eso tiene esa marca. Y luego otra cosa, que ese escalón lo hizo construir tal papa, por eso. Entonces, ¿cómo reconocían que esa columna la hizo construir tal persona? Porque tiene la marca que denota pertenencia a esa persona. Entonces, ese es el sello del Espíritu. Nosotros tenemos ese sello del Espíritu que denota pertenencia a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Tener el Espíritu Santo es el sello de todos los creyentes. Y este sello certifica que le pertenecemos a Dios. Éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, pero luego Dios nos salvó y ahora ya no pertenecemos a Satanás, ahora pertenecemos a Dios, a Dios. Y entonces tenemos ese sello del Espíritu Santo que dice, esa persona me pertenece. Dios dice, esa persona es mía. El sello es visible. Todos lo ven, porque no tiene sentido de que yo construyo una columna y quiero que todos sepan que es mía y pongo el sello donde nadie lo va a ver. El sello se ve. Y si eres sellado con el Espíritu Santo, también debe ser evidente. No vas a tener una marca en la frente, pero ¿cómo se ve el Espíritu Santo? Nuevamente, obediencia con el fruto. No puedes decir que eres creyente y servir a tu pecado. No puedes decir que eres creyente y estar totalmente perdido en los deseos de tu carne. Dios nos liberó del dominio de Satanás y hoy por el ministerio del Espíritu Santo, por el mismo Espíritu que mora en nosotros, podemos vivir en obediencia a Dios y entonces usar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Así que esa es otra exhortación para nosotros. Bueno, la tercera área de metáforas del Espíritu Santo son metáforas domésticas. Y solamente hay una. Vestir o revestir. ¿Tienen preguntas hasta acá, por si acaso? Sí. Efesios 1.13. A ver. Pero sí, en Efesios también se dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Correcto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, es lo mismo. Sí, es como ese sello de pertenencia. Si tenemos al Espíritu, somos del Señor. Bueno, la última metáfora entonces, vestir o revestir. Alguien que quiera leer Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49.
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
Gracias. Este texto es la versión que, o mejor dicho, es la gran comisión que nosotros sabemos de memoria en Mateo 28, ¿cierto? Pero esto es como Lucas reporta la gran comisión. Entonces, esa es la gran comisión. Jesús está mandando a los apóstoles, a los discípulos, a que prediquen, pero le dice, quédense en Jerusalén hasta que sean, versículo 49, investidos de poder desde lo alto. Y nuestra Reina Valera, o también la Biblia de las Américas, son buenas traducciones y dicen investidos, pero esa misma palabra es la que se usa en Marcos 1:6, no lo tienen que buscar, cuando dice Juan estaba vestidos de pelo de camello. Entonces, esa es la idea, ser vestidos. Nuevamente es una metáfora, la de estar vestidos del Espíritu Santo. Y entonces tiene la idea de tomar las características, las virtudes, las intenciones de alguien. Entonces los apóstoles iban a ser investidos, revestidos o vestidos con el Espíritu Santo. Y acá Jesús entonces le está prometiendo a los discípulos que iban a ser revestidos con el poder de lo alto. ¿Y esto ocurrió cuándo? ¿Lo leímos hace ratito? En Hechos 2, en día de Pentecostés, cuando ellos recibieron al Espíritu y fueron entonces capacitados para cumplir con la tarea que el Señor le dio para cumplir. Así que dice que los discípulos van a ser vestidos. Hablando justamente de notar las palabras y los tiempos, se dan cuenta de que aquí es en pasivo el verbo, ¿no? Sean investidos. No es que ellos se iban a ser vestidos, no es que ellos se vestían, sino que está en el tiempo pasivo. Ellos iban a ser vestidos, voz pasiva. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Porque no lo podían hacer los apóstoles. Ellos no podían controlar al Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos, sino que Dios iba a enviar al Espíritu Santo para que esté sobre ellos. Entonces, los apóstoles pudieron hacer las cosas milagrosas que hicieron justamente porque no dependía de ellos, porque era Dios que lo estaba haciendo por medio de ellos. Así que, como paréntesis, eso es diferente a lo que vemos en Colosenses 3, cuando Pablo dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Eso es distinto. Ese es un mandato que nosotros los creyentes tenemos, a quitar nuestros pecados, nuestras costumbres pecaminosas, desvestirnos del viejo hombre, de lo que pertenece a lo que éramos antes de la salvación, y nos vestimos con nuevas costumbres piadosas, con nuevos hábitos piadosos, con obediencia. Y entonces, eso es algo que el creyente tiene que hacer activamente. Pero aquí, en Lucas, esa metáfora del espíritu de vestirse es distinto. Es Dios cumpliendo esa obra en ellos. Tiene que ver solamente con los apóstoles. Solamente se usa aquí en referencia a los apóstoles. Así que, claramente, no tenemos que buscar estos tipos de obras. Claro que fue algo que dependió totalmente de Dios. No tiene que ver con el creyente actual. Fue algo que los apóstoles hicieron. Y aunque lo busques, no vas a poder obtenerlo. Porque, como vimos, no depende de ti. Ellos fueron vestidos, no lo buscaron ellos. Pero ese mismo Espíritu es la tercera persona de la Trinidad que mora en cada uno de nosotros, que somos creyentes. Y este mismo Espíritu está santificándonos constantemente y está obrando en nosotros y tiene poder para conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, ese mismo poder que puede hacer esas obras sobrenaturales que vimos, está haciendo otra obra sobrenatural, que es santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Vimos cosas maravillosas acerca del Espíritu, ¿cierto? Hemos estudiado esas metáforas. Y hemos visto que es útil porque hay mucha confusión acerca del Espíritu y muchos piensan que pueden controlarlo, que pueden hacer cosas con él porque es solo un poder. Pero la verdad es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios y es como el viento, como el agua que salva a quien quiere y capacita de acuerdo a sus propósitos. Es como el fuego cuya presencia es evidente. Y si lo tienes, tiene que ser evidente. Es como el aceite, porque tienes la unción del Espíritu que te ha puesto adentro, te ha puesto como miembro del cuerpo de Cristo y debes vivir como tal. Tienes al Espíritu como paloma, que simboliza la justicia. Y es la misma justicia que te acredita, que te es acreditada en Cristo. Y es la justicia que tú tienes que perseguir. Y lo vimos como promesa y sello, que son esas garantías de nuestra salvación y que aseguran tu propiedad a Dios, tu pertenencia a Dios, lo que debe llenarte de esperanza en todas las situaciones de la vida. ¿Cierto? Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en todos nosotros, los creyentes. Y gracias, oh Padre, porque nos permitiste conocerlo un poco más a fondo. Te pedimos que bendigas nuestros corazones, que nos llenes de estas verdades de manera tal que podamos vivirlas de acuerdo a tu voluntad, oh Padre. Y que por medio de la obra de tu Santo Espíritu, que nos conformes más y más a la imagen de Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.